Comenzamos con la música de Tom Petty, la figura que ayer mantuvo en vilo al mundo del rock, al mundo de la música en términos generales. Una historia de conflicto desde el punto de vista del relato sobre la salud de un hombre que había sufrido un infarto el día domingo y del cual nos enterábamos recién ayer, pero que se le dio por muerto, y se le dio por muerto durante varias horas hasta que tuvo que aparecer la policía señalando que no había fallecido. En realidad, que digamos es a medias, porque efectivamente Tom Petty murió en su casa, pero fue reanimado por los equipos que llegaron a asistirlo, y por lo mismo su deceso luego se convierte en vida, pero al llegar al centro asistencial su familia toma la determinación de no mantenerlo conectado a equipos de signos vitales. Y finalmente se produjo el triste desenlace esta madrugada. Tom Petty muere, uno de los grandes del rock norteamericano sin duda. Dejó una huella que la vamos a recordar más adelante con un montón de canciones, pero también con un montón de aporte y de influencia en el mundo de la música. Así que nos va a acompañar Free Falling, uno de sus clásicos, en el anticipo de todos los temas que vamos a hacer a partir de ahora y hasta los titulares con mi querida Connie Stibicic. Ahora sí, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues la muerte de Tom Petty marca el comienzo del mes de octubre, como lo marca el tiroteo ayer en Las Vegas o en la madrugada, y como lo marca también Cataluña. Respecto al tiroteo, a ver, una masacre que también nos vuelve a confundir, porque se decía, se lo adjudicó el Estado Islámico, pero la policía decía, perdón, pero no hay nada que indique que realmente este lobo solitario tenga alguna raigambre o vinculación con ISIS. Podría más bien ser un millonario en quiebra el que haya decidido disparar de la manera en que lo hizo. Se pone en cuestionamiento otra vez la seguridad en un país tan dado a las armas. ¿Cómo es posible que alguien ya haya podido planificarlo de la manera en que lo hizo? Subir esa cantidad de armamento hasta una pieza en un hotel en Las Vegas sin que nadie se diera cuenta. Elegir la habitación perfecta para tener a punto de mira a todos a los que les disparó desde el piso 32. Un tipo que además tenía una historia familiar conflictiva con un padre que estuvo como uno de los 10 delincuentes más buscados del FBI. Había sido condenado a 20 años de cárcel por cometer robo a distintos bancos y estaba prófugo. Los casinos no detuvieron su funcionamiento en el día de ayer, a pesar de la tristeza de lo que esto representa. Y otra vez, los conciertos, las discotecas, se convierten en un blanco de ataques por sujetos desquiciados. El país donde incluso suben las acciones de las empresas de armas después de un tiroteo, bueno, de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos.
Leía por ahí una nota, un artículo que decía que en Estados Unidos el tema de las armas divide a los políticos, pero no a la gente.
No.
Es bien, porque ese síntoma que tú revelas habla de eso, de que la gente frente a estas situaciones, en vez de retraerse del tema o de pensar, no, ¿saben qué? No voy a comprar más armas porque es peligroso, en una de esas tengo alguien en la familia que pueda eventualmente ocuparla mal, no lo hace, claro. Sino que por el contrario, frente a la amenaza de que la prohibición se vaya a venir encima, va y compra más. Y particularmente dicen que en Nevada es más fácil comprar un arma que whisky.
Que una gran definición de lo que ya ocurre. Y en Cataluña la confusión también es total, porque nadie sabe exactamente cuál de los escenarios es el que se va a dar, si tal como lo aprobó el Parlamento en esta ley inconstitucional, según el Tribunal Constitucional y el gobierno de Mariano Rajoy, esa ley que establece que en 48 horas de ser aprobada la independencia, según la gente en ese plebiscito, tiene que ser declarada por la Generalitat, el gobierno de Cataluña. Si eso ocurre, se va a invocar el artículo 155 de la Constitución Española, lo que significaría que, entre otras cosas, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, sería declarado en sedición y por lo tanto se iría preso, y el gobierno central tomaría el control de una región que se supone es autónoma. Otro escenario es el de abrirse a una negociación. Incluso un tercero es de buscar un mediador internacional, pero ya sabemos que la comunidad mundial no está dándole ningún tipo de validez a lo que allí ocurrió. Vamos a estar conversando de las 48 horas posteriores a un referéndum que se ha instalado y con mucha fuerza en el ojo de la discusión internacional. Y en la crónica nacional,
Una sola mención a lo que está pasando en torno a Piqué, a Gerard Piqué, después de las declaraciones que hizo, viste que lloró después de haber votado en Cataluña, y ahora dicen que el mundo del deporte está dividido en torno a Piqué. Ahí se los vamos a comentar entre medio del tema Cataluña.
Buen tema. Sigue la discusión en el Parlamento sobre el traspaso de los colegios municipales. Ahora la Comisión Mixta extendió el plazo hasta el 2030 y hay todo un debate porque algunos parlamentarios como Andrés Alamán dicen que los municipios que tengan buena gestión no van a tener que entregar los colegios y en cambio el gobierno dicen que no, que esa fecha es límite para todos los establecimientos por igual. Lo que sí está claro es que si hay colegios que tengan deuda con los profesores, los que tienen que pagarla son los municipios y si el Estado se hace cargo de ellas, después el Estado le va a cobrar a las municipalidades. Bueno, ahí hay un debate. Otro debate, las diferencias al interior del gobierno sobre la aplicación de la ley antiterrorista que quedó muy, muy marcada por las palabras del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, que distan de la postura del ministro y particularmente del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Mahmoud Alewi, que ayer aparentemente estaba muy enojado, se retiró molesto de La Moneda por esta solicitud del gobierno de recalificar los delitos cometidos por estos comuneros que se encuentran en huelga para que en el fondo no se les siga aplicando la ley antiterrorista. Un ministro de, digamos, de segundo orden, no lo digo de forma despectiva, pero no de la primera línea, otra vez generar una crisis, tal cual como pasó con el ministro de Medio Ambiente, ahora el ministro de Desarrollo Social. Vamos a hablar de eso, y hay un montón de otras cosas que vamos a tratar de comentarle, aunque sea brevemente. Esto es Duna en Punto, es día martes 3 de octubre del 2017, tenemos titulares para comenzar el programa. 7:08, acompáñenos.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet elevó en un 32% los recursos de educación en 4 años, pese a que el Ejecutivo proyectó un alza del 7,4% en los ingresos de 2018, con un déficit efectivo y estructural del 1,9% y 1,5% del PIB, respectivamente. Los analistas cuestionaron la responsabilidad del presupuesto.
El ministro Mario Fernández dijo no entender qué fundamentos puede tener una acusación constitucional en su contra. El titular del Interior aseguró que la intención de algunos parlamentarios de Chile Vamos de que responda por la nueva aplicación de la ley antiterrorista no tiene ningún asidero.
El oficialismo le pidió claridad al gobierno tras las diferencias internas por el conflicto en la Araucanía. Los presidentes de los partidos de la nueva mayoría pidieron al Ejecutivo que haya orden a la hora de abordar el tema mapuche, luego de las críticas efectuadas por el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.
El ministro Jaime Campos aseguró que no le ha escuchado nunca a la presidenta decir que iba a cerrar Punta Peuco. El titular de Justicia dijo en el programa Estación Moneda, programa en conjunto de La Tercera, Radio Duna y Radio Cero, que ignora si el controvertido penal será clausurado durante este mandato.
La Comisión Mixta despachó el proyecto de desmunicipalización. Una de las modificaciones que sufrió la medida es establecer como plazo máximo el 2030 para completar el traspaso total de establecimientos. Este martes será revisado en ambas cámaras.
También les contamos que el Partido Socialista suspendió la militancia del alcalde de San Ramón tras una denuncia del programa Informe Especial el domingo que apuntaba que su entorno tenía vínculos con el narcotráfico. Además, un militante fue expulsado y otros 2 quedaron suspendidos en este caso.
El autor de la masacre en Las Vegas tenía un mecanismo para acelerar los disparos. 2 funcionarios enterados de la investigación revelaron que Stephen Paddock podría haber agregado unas culatas especiales a 2 armas semiautomáticas para convertirlas en totalmente automáticas. 59 personas murieron producto del ataque y más de 500 resultaron heridos.
Comenzó la huelga general en Cataluña en protesta por la actuación policial durante el referéndum independentista. La convocatoria está teniendo un seguimiento muy elevado en sectores como el transporte, el comercio y también la agricultura.
La justicia dictó prisión preventiva en contra del vicepresidente ecuatoriano por el caso Odebrecht. Jorge Glass, vinculado al escándalo por presunta asociación ilícita, se entregó a la policía.
Y les contamos también de la muerte de Tom Petty, uno de los grandes del rock norteamericano. Este intérprete que muere a los 66 años producto de un ataque al corazón en Santa Mónica, en California. 7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Juan Antonio Pizzi prepara el duelo ante Ecuador con algunas dudas en la oncena estelar, donde podría haber novedades. En el arco, como siempre, estará Claudio Bravo. En la última línea no hay dudas. Mauricio Isla será el lateral derecho. Los centrales serán Gary Medel y Gonzalo Jara. Y en la banda izquierda va a ingresar Eugenio Mena por el suspendido Jean Bouceillur. En la mitad de la cancha volvería a jugar Francisco Gato Silva, acompañado por Pedro Pablo Hernández, que deja atrás sus molestias físicas, y Arturo Vidal. Jorge Mago Valdivia sería la gran sorpresa del medio. Y en ataque, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez serían la dupla de ataque, aunque todavía existe la opción de que pueda incluir un centro delantero como Esteban Paredes o Mauricio Pinilla. Hoy día la estratega de La Roja va a parar el 11 en la práctica y va a comenzar a definir la formación entonces titular. Y la FIFA nuevamente sanciona a Chile por cantos discriminatorios en la visita de La Roja a La Paz en el último duelo clasificatorio, pero ese no fue el único castigo para la Federación Chilena, porque también fue multada por un retraso en el duelo ante Paraguay en el Estadio Monumental, por el que recibió una multa de 5.000 francos suizos, que son cerca de 3 millones de pesos, además de una advertencia. Por Los Cantos, en la altura de La Paz, La Roja recibió una multa de 35.000 francos suizos, o sea, 23 millones de pesos, y también una advertencia. Chile suma 13 sanciones, donde incluso perdió la localía en el Estadio Nacional en varios partidos. Lamentablemente, la federación ya ha tenido que pagar más de 160 millones de pesos por este tipo de sanciones. 7:12.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Sigue girando el debate en torno al presupuesto. Ayer escuchamos al ministro Nicolás Izaguirre rendir el estado de las finanzas de la nación, de la hacienda pública. El presupuesto proyecta reducir el déficit fiscal de 2,7% a 1,9% del PIB el próximo año, según expuso el secretario de Estado. Nicolás Izaguirre dijo que el alza del 3,9% en el gasto público es austera y aseveró que quienes proyectaban un aumento del 3% eran analistas que obviamente no tienen los datos que nosotros tenemos. Tampoco profundizó mucho en cuáles son los datos tan distintos de los que tienen los analistas, aparte de la buena perspectiva del comercio internacional, del alza del precio de las materias primas, entre otros, con los que se insistió mucho ayer. Clasificadoras de riesgo Fitch y Moody's afirman que anuncios no dan indicios de que el crecimiento de la deuda del país se estabilice en el corto plazo. Recursos destinados a educación y salud y seguridad pública lideran las alzas presupuestarias para el próximo año. Lo destaca en ese orden el diario El Mercurio. También cita a Vittorio Corvo: cuesta pensar que 3,9% sea compatible con reducir el balance afectado por el ciclo. ¿Qué trae el diario La Tercera? Ya vamos a revisar los indicadores igual que siempre, ¿eh? No se me ha olvidado. Argentina volverá a exportar gas a Chile a 10 años de la crisis. También destaca que los fondos A y B anotan mayor retorno en 8 años. Entre enero y septiembre, los fondos más riesgosos ganan 13,5% y 10,7%, mientras que el D y el E lo hacen en 4% y 1,9% el E. Destaca el diario Financiero también al ministro Izaguirre defendiendo la alza del gasto en presupuesto. Dice que los ingresos subirán 7% por cobre y reforma tributaria. También fondos de Estados Unidos elevan apuesta por SQM ante expectativas por el negocio del litio. Y el diario Pulso, que también destaca a Izaguirre y el optimismo del gobierno con el cobre, que permite la mejora de los números del fisco y el mayor gasto. También sobre SQM, Potash ha recibido 1.000 millones de dólares en dividendos de SQM durante los últimos 10 años. Y el titular principal, Agricultura, congela discusión de código de aguas para después de las elecciones. Los indicadores dan cuenta de un IPSA ayer con incremento de 0,55, el Dow Jones subió ayer un 0,68, el Bovespa lo hizo en un 0,09. A esta hora, y afectado por la crisis catalana, el IBEX 35 baja de nuevo, al igual que ayer, un 0,42% en este caso. En Asia los cierres fueron positivos, el Nikkei con alza de 0,22, el Hang Seng de 0,48, el Shanghai Composite de 0,28. Y en las otras bolsas relevantes en Europa, el CAC 40 sube 0,04, el DAX 0,30, el FTSE 100 0,48, el euro en relación al dólar sube 0,08, el petróleo Brent está bajando un 0,05%, ayer cayó 1,34. El dólar acá en nuestro país, el observado en 640,52, ayer subió un 0,41%. Les recuerdo que en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Son las 7:15 de la mañana.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica para hoy. En la capital, ya sabemos que mañana vamos a tener precipitaciones. Hoy día vamos a tener nubosidad parcial, una temperatura que debería llegar como máxima a los 23 grados. Hay 6 grados 4 décimas a esta hora aquí en la capital. La lluvia llegaría mañana en la tarde y se mantendrían hasta mañana, hasta pasado mañana en la mañana. O sea, llegan el miércoles por la tarde y se quedan hasta el jueves en la mañana. En Valparaíso y Viña del Mar llueve desde mañana en la noche hasta el jueves en la mañana. Hoy tendrán un 21 grados de máxima, 8 grados de temperatura y cielo parcialmente nublado. En Concepción llueve de aquí al final del jueves por lo menos, 14 grados es la máxima estimada y tienen 11 grados de temperatura a esta hora. En Puerto Montt también llueve hoy, mañana y pasado. 11 grados temperatura extrema, 6 grados la temperatura del momento. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Oye, la bolsa de Shanghai, me dice Andrés Jorquera, de Información Privilegiada, está cerrada toda la semana por fiestas nacionales.
Oh, ese sí que es país, mira. Todas las semanas, toma. ¿Ah? Algo bueno que tengan ellos, po. Esa administración tan férrea, tan dura, pues de repente tiene esas cosas, ¿no? La versión de Gwen Stefani de un clásico de la música, It's My Life, de Chuck Chuck. Bueno, la figura que nos acompañó con la banda No Doubt, que es la que hace la interpretación de este cover. Gwen Stefani nació un día como hoy, en 1969, diseñadora de moda, actriz, pero sobre todo cantante. Es de esas mujeres que no deja indiferente. Nació en California, lleva el mestizaje en sus venas. Su papá es italiano, su madre es de descendencia irlandesa-escocesa. Bueno, ella, antes de alcanzar la notoriedad actual, tuvo tiempo de asistir a la Universidad del Estado de California, estudios que en simultáneo mantuvo con trabajos muy alejados de su verdadera vocación, que es la música, pero ahí el bolsillo tiritaba, así que había que mantenerse de alguna manera y no quedaba otra que aceptar, no sé si cualquier trabajo, pero lo que sirviera para poder vivir dignamente, y por lo tanto trabajó haciendo aseos, trabajó en una tienda por departamento en California, y después se empezó a dedicar al mundo de la moda hasta que finalmente se convirtió en la figura de la música que es hasta el día de hoy. La recordamos en el día de su cumpleaños con un clásico de la música como es el de Chuck Chuck, It's My Life. Mientras, saludamos a nuestros auspiciadores.
Los ahorros en tu AFP y su rentabilidad son 100% tuyos. Por eso elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos a largo plazo.
En octubre, tu tarjeta de crédito BCI Empresarios te devuelve el doble de dinero por tus compras. Úsalo en restaurantes, combustibles, viajes y en miles de comercios asociados. Aprovecha el Cashback 2x de BCI, porque en BCI dicen, somos diferentes.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.cl.
¿Has realizado facturas desde tu vehículo? ¿Has pagado sueldos, por ejemplo, desde un hotel? Bueno, la conectividad de la gestión de tu negocio es vital. Por esto, De Fontana te invita a participar de la conferencia Administración Digital en Movimiento. Es este miércoles 4 de octubre en Torre Titanium. Te puedes inscribir en defontana.com. Nosotros con Connie Stivisic nos vamos a la pausa, pero estamos de vuelta al tiro aquí en el Duna en Punto.
Tú, ¿hace cuánto que no te tomas un respiro? Un respiro para volver a jugar con los niños después del trabajo. Un respiro para compartir con los amigos, para salir a hacer deporte o simplemente para cambiar el aire y volver a respirar. Descubre Parque Nogales Los Trapenses, un espacio para todo eso y más, con un parque privado de 400 metros de largo y exclusivos departamentos de 3 y 4 dormitorios. Visita parquenogales.cl y respira una nueva forma de vida.
Existen cosas en la vida que te pertenecen y que son solo tuyas, como tus recuerdos, tus miedos, tu risa y tus metas. Los ahorros que juntas a lo largo de tu vida y la rentabilidad que en AFP Habitat te entregamos también son 100% tuyos. Por eso elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos y en los últimos 5 y 3 años. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Necesita optimizar en tiempo y costos sus envíos aéreos y marítimos desde Miami hacia Chile? Senator International Chile y sus más de 8 oficinas en Estados Unidos cuentan con consolidados aéreos diarios y salidas semanales vía marítima desde Miami y están perfectamente capacitados para entregar un alto estándar en servicios y costos muy competitivos. Más información, senator-international.com. Contacto @senatorchile.cl o llámenos a nuestra central 223-64-4000.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos. We'll be right back. clásico que, en este caso, el que estamos escuchando, tiene una particularidad, además, que se convirtió en parte de la banda sonora de la película El silencio de los inocentes. La protagonista, o una de las protagonistas, la chica que secuestraba, aquella cuya historia nosotros seguimos permanentemente mientras esperamos que Jodie Foster la encuentre y la rescate, va manejando su auto antes del secuestro y ella va cantando esta canción, American Girl, una canción clásica de Tom Petty, la figura que nos dejó finalmente esta madrugada y que nos mantuvo en ascuas durante tantas horas, que incluso llegó a generar confusión entre la cadena TMZ y CBS sobre si había muerto o no. Sí, el rock and roll a través de estas melodías que son tan arrasadoras y con estas guitarras que son tan potentes, siempre ha sido una ilusión tan perpetua, ¿no?, del mundo de la música. Tom Petty probablemente es uno de los grandes representantes y dueño de una pócima indescifrable que nos permitió contagiarnos durante tanto tiempo de ese rock. Sus canciones contenían esa promesa eterna de vida permanente, de vida instantánea, al mismo tiempo que llegaron a ilustrar como pocos en la música popular el sueño perfecto del aquí y el ahora, ese momento tan imbatible donde todo lo importante ocurre efectivamente con el embrujo de unos acordes, de una guitarra muy bien tocada o de una muy buena interpretación, como era también el caso de Tom Petty, un artista que murió a las 20 horas con 40 minutos hora local en el Hospital UCLA en California, donde se encontraba internado después de haber sido encontrado horas antes inconsciente en su casa. Desolados, tener que anunciar y confirmar la muerte de Tom Petty, lo escribía a su familia en su cuenta en Twitter. Estaba en la recta final de una gran gira para celebrar los 40 años de su carrera junto a la banda que lo acompañó toda su vida, The Heartbreakers. Había actuado hace solo una semana en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles. Le quedaban pendientes dos recitales en Nueva York el 8 y el 9 de noviembre. Hay cosas que nunca trascendieron mucho la vida de este ícono de la música estadounidense del último medio siglo, que tal vez ayudan a explicar por qué Tom Petty, que se fue demasiado pronto y además tan sorpresivamente, es el magnífico músico que fue, una especie de mago que estiraba el presente hasta los límites imposibles gracias a un don melódico irrepetible. Esta es una canción tremendamente melódica a pesar de lo rockera que es, y una de esas cosas ha sido que vivió una infancia bajo el yugo muy asfixiante de su papá. Nació en Florida, creció bajo los maltratos de un padre muy severo, muy mediocre, que pagó con su hijo todas sus frustraciones. Nunca entendió que ese niño tímido encontrara refugio en las canciones, por ejemplo, de Bob Dylan o de Elvis Presley, que dijera que escucharlos era como sentir que los marcianos hubiesen llegado a la Tierra con un mensaje nuevo. El trauma lo suplió con canciones, por decirlo de alguna forma. Encerrado en su pieza es que este joven Tom Petty decidió encontrar la salvación en la música, y algo más importante, como más de alguna vez dijo, devolverle a la música todo lo que la música hizo por él cuando era joven o cuando era niño, producto de esos maltratos de su padre. Amparado por su mamá, un pilar que fue muy importante en la existencia tan dolorosa de ese niño, Tom Petty empezó a formar parte de bandas de, no sé, los lugares en los que estudiaba, hasta que consiguió profesionalizarse después de empezar a participar de distintos grupos pequeños que iba conformando, terminó finalmente dando en el tono de lo que él pretendía. Impulsado por una voz de características soul, logra hacerse de un grupo y logra hacerse de una fama que yo creo que a estas alturas todo el mundo lo tiene bastante clara. Hay canciones que probablemente ustedes no conocen. Yo recomiendo meterse en Spotify o en Apple Music, o vayan a YouTube y busquen.
Hay un especial en Duna.cl también,
¿no? Y tienen un especial en Duna.cl. ¿Qué más? Ahí lo tienen. Van a descubrir, si es que no lo conocen tanto, un rockero de fuste, de verdad, de una talla completamente superior. American Girl es solo un ejemplo minúsculo de una trayectoria que de verdad es muy, muy impecable. 7:26 a.m.
Vamos a algunos temas de la actualidad internacional, distintos de Las Vegas y de Cataluña, que los reservamos para el próximo bloque. Hay detención relevante con impacto político en Ecuador. El vicepresidente de ese país ingresó a una prisión en Quito. Jorge Glass está detenido por corrupción en el caso Odebrecht. como está ocurriendo en varios países del continente, ¿verdad? Lo acusan de asociación ilícita y se le podría sumar también el delito de cohecho. Es sospechoso en este momento, ¿verdad? Está siendo investigado, pero su arresto es un hito político de todas maneras. Fue arrestado durante la noche en Guayaquil. Él tiene 48 años, era un hombre cercano a Rafael Correa en su momento. Su historial en este momento es parte de la tensión que se está registrando entre el actual presidente y su antecesor. Él fue trasladado en un avión desde Guayaquil a Quito en 50 minutos, acompañado de un sospechoso del mismo delito de asociación ilícita que resulta ser un tío suyo, que se llama Ricardo Rivera. Aterrizado ya en el aeropuerto, entró directamente a la cárcel alrededor de las 11 de la noche, hora local. Ahí lo esperaban seguidores, por eso es que esto está teniendo impacto político. La calle está saliendo, hubo que acordonar, ¿verdad?, con policías y con barreras para impedir la entrada de las personas mientras él hacía ingreso a la cárcel. Glass ha negado categóricamente tener cualquier relación con los sobornos de Odebrecht en Ecuador, pero decidió entregarse él mismo a la justicia. Lo hizo el lunes a la policía en su propia casa, después de que un juez lo privara de libertad de manera dictara una cautelar en su contra. El resultado es producto de pruebas presentadas a la corte por la Fiscalía General, que tuvo información proveniente de Estados Unidos sobre el caso Odebrecht, en torno a que información que de una u otra forma salpica desde hace por lo menos 10 meses a varios países latinoamericanos, ¿verdad? Y ha comenzado a hacer mella tanto en Ecuador como en Perú, tal como lo hemos revisado en varias oportunidades. Perú tiene lo suyo con el caso de Alejandro Toledo, que no ha sido extraditado desde Estados Unidos porque aparentemente no hay pruebas suficientes para la justicia norteamericana para llevar adelante esa extradición. Tanto Glass como su tío son acusados de dos nuevos delitos, o podrían ser acusados, así se abre esa posibilidad ahora, entre ellos el delito de cohecho. Se está hablando también de que para albergar al vicepresidente en ese centro de detención hubo que trasladar a otro ministro, otro ex ministro, en este caso el de hidrocarburos, que también está acusado de corrupción, a otro centro de detención para que no estuvieran juntos. Este ministro Giannuzzelli formó parte también del gobierno de Rafael Correa, igual que Glass, y se entregó en agosto pasado para rendir cuentas ante la justicia. Vamos a ver cómo avanza esto, pero cayó literalmente el vicepresidente de un país, no es menor.
Oye, hay una historia también bien interesante, Connie, en México, este país tan tenebroso y tan violento tantas veces, ¿no? Porque ya vamos a hablar probablemente de otras miradas del mismo México que está enfrentando la semana posterior al terremoto. Ha pasado más de una semana, en estricto rigor, ya casi dos, pero resulta que hay una fiscalía en el estado mexicano de Coahuila que identificó a 8 gendarmes que permitieron a un grupo criminal en la cárcel, un grupo además que es conocido, que son los Zetas, que quemaran al menos a 150 personas al interior de esa prisión. 150 personas dentro de la cárcel, que es una cárcel que se llama Piedras Negras. Los Zetas contaron con el apoyo, o al menos con el permiso del personal de gendarmería de la cárcel para ejecutar el delito de desaparición de personas, y los responsables hoy día ya están completamente identificados. El resultado de una investigación que se logró para poder dar con el paradero de presos que no estaban, iban desapareciendo, y finalmente terminaron identificando a 37 víctimas que fueron asesinadas e incineradas dentro de la cárcel, y todavía quedan por identificar. Se sabe que están los cuerpos, pero no han sido identificados 113 más. Se logró acreditar la responsabilidad de 17 personas en estos delitos. Se obtuvieron 21 órdenes de aprehensión, lo paradojal, aprehensión de gente que estaba ahí. O sea, el tipo estaban dentro de la cárcel y se les permitía poder hacerlo, al margen, por supuesto, de detener a los gendarmes. Hasta ahora se sabe, por lo menos desde que se empezó a hacer esta indagatoria, que tuvo que detenerse a todo esto en medio del terremoto, básicamente porque los familiares, mira, esto es así, familiares llegaban a preguntar por sus seres queridos en la cárcel, y los gendarmes les negaban las visitas. Decían, pero ¿por qué me negan las visitas si no ha cambiado su situación de condena? No les permitían las visitas. No empezaron a presentar denuncias ante la fiscalía se preguntó por qué no estaban permitiendo las visitas. Empezaron a hacer una investigación dentro de la cárcel, le pareció sospechoso, y se dieron cuenta de que lo que estaba ocurriendo al interior es básicamente que los presos habían sido asesinados. por compañeros de celda. Hasta ahí, algo que uno podría haber imaginado. Lo que no pensaron es que tenían el respaldo o el apoyo de los gendarmes que les habían facilitado no solamente los crímenes, sino que también las dependencias para poder incinerar los cuerpos e intentarlos hacer desaparecer.
Oye, ¿se acuerdan del avión de Malaysia Airlines, el que desapareció con 239 personas a bordo?
Así es.
Y eso fue el 8 de marzo del 2014.
¿Cómo ha pasado el tiempo?
Así pasa el tiempo. El vuelo MH370. Hay un informe final que califica el vuelo o la desaparición del vuelo como algo, comillas, casi inconcebible. Así. Es como que dijeran, fue un hecho, se lo tragó un hoyo negro, digamos, ¿no es cierto? Casi equivale más o menos a decir eso. Ah, o no sé, se lo raptaron los ovnis. Casi inconcebible y socialmente inaceptable en la aviación moderna. Eso dice el informe final que se publica en Australia. Lo hace la Oficina Australiana para la Seguridad en el Transporte, que es la oficina que ha estado liderando la búsqueda. Participan en esta búsqueda también China y Malasia. Y bueno, esta oficina en ese informe habla de su profunda tristeza por no haber localizado el avión, ni tampoco las 239 almas que iban a bordo y siguen desaparecidas. Es curioso el lenguaje que ocupa un organismo tan técnico, ¿verdad? Para tratar de explicar algo que simplemente le resulta inexplicable. No logró encontrar la explicación sobre la desaparición. Queda algo como para, no sé, pues los libros de los archivos secretos X. A esta altura le falta decir eso al informe. Da cuenta de los detalles de la búsqueda, el trabajo que se hizo por parte de Australia en el rastreo submarino. El más intenso fue el submarino. 120.000 metros cuadrados de océano Índico fueron rastreados frente a las costas occidentales de Australia. No se encontró al aparato, ni rastros tampoco de él. Se habla de que se hizo un esfuerzo sin precedente alguno y que ha habido además una respuesta extraordinaria de la comunidad global, que tampoco, en todo caso, sirvió para dar con huellas siquiera del aparato, a pesar de los tremendos estándares que se aplicaron y del profesionalismo que también hubo presente o se dio en las labores de búsqueda. Los informes de que vienen desde Australia sugirieron que el avión estaría en un área de 25.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico, situada al norte de donde se buscó inicialmente. Este avión desapareció de los radares el 8 de marzo del 2014, como 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur. Iba camino a Pekín y después de que alguien apagara los sistemas de comunicación y girara el timón, digamos, virara literalmente según la investigación oficial. Iban 239 personas, 154 eran chinos, 50 malasios, 2 eran parte de la tripulación, de hecho, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 canadienses, 2 iraníes, 2 neozelandeses, 2 ucranianos, 1 holandés y 1 ruso. No había chileno,
ya,
ni argentino, que siempre hay en todas partes. Los expertos determinaron que de los datos que había, el avión se habría estrellado en una zona remota del Índico. Se buscó en esta área de 120.000 metros cuadrados sin éxito ninguno. Se recuperaron piezas del MH370 en Mozambique, en las Islas Mauricio, en la francesa Reunión y también en Tanzania. Lo confirmaron los análisis. Se constató que el aparato se había estrellado. Se elaboraron nuevas hipótesis, pero de nuevo no se logró llegar a terreno. La búsqueda ya se había suspendido en enero pasado.
Mira,
casi inconcebible.
No te pases, yo...
Le pusieron casi por si acaso, digamos.
Cero temor a volar, cero. No tengo problema ni el despegue, ni el aterrizaje, ni las turbulencias, nada. Pero tengo que reconocer que cada vez que me subo el avión, pienso, y si yo fuera, mi vuelo fuera como el MH370, que en el fondo desaparece y nadie nunca más supo de ti.
No,
triste. Ya, 7:35 minutos. Que así de ecléctico somos, nos pasamos de Tom Petty a Yuri en el mismo bloque. Este es un programa bipolar.
Vamos a mirar la coreografía.
Es que mira las botas de Yuri. Hoy está más abrigada que la señora que vende apio en la feria, mira.
No, la humita. Espérate, ¿tiene una humita?
Sí, tiene una humita.
Que le combinan el cinturón doré.
Es que nosotros estamos viendo aquí el video en nuestra web. Quienes nos sigan en nuestra
Véanlo,
web pueden ver nuestra cara de impacto, además. Porque si la canción de Yuri es impactante, el video ni le cuento.
La escena es mucho peor.
Bueno, no,
la coreografía
es como además tan. Okay,
a
Rafaela Carrá le quedaba, pero como que el resto no. Sí, como que se mueve además como. Mire, se mueve como los transformes a medio transformarse. Como que quedaron enganchados. Súbale, maestro. Igual es buena la canción. Ya, está cumpliendo 35 años y de ella vamos a hablar el próximo viernes en nuestro Duna Retro.
Tenía que tener una muy buena justificación.
Sí. Pero si tú que te voy a explicar una cosa. El Duna Retro, cuando llegue a estar, no, lo inventamos para escuchar estas canciones.
Eso es. El espacio del placer culpable.
Claro, obvio. Nos pasamos del rock y hacemos las cosas bien profundas porque de repente también nos gusta lo light. Y allí.
Pero tonto grave no somos.
No, en ningún caso. Yeah. En ningún caso. Así que vamos con el saludo a nuestros auspiciadores. En Coca-Cola. Está liderando los cambios en la industria y adaptaron permanentemente la oferta a los gustos y necesidades de los consumidores. Lo han hecho y lo siguen haciendo. Al ya 65% de bebidas bajas y sin calorías se suman las nuevas Fanta y Sprite con un 50% menos de azúcar, dejándolas libres de sellos y con el rico sabor de siempre.
¿Te gustaría tener en cada puesto de tu empresa una mejor persona? Entonces piensa en Mando Medio, el especialista en headhunting, evaluación de competencias, evaluación de desempeño, coaching, capacitación y outplacement. Infórmate en mandomedio.com, en cada puesto una mejor persona y dirás gracias Mando Medio.
Si necesitas tomar un respiro para compartir en familia, bueno, Parque Nogales, Los Trapenses, departamento de 3 y 4 dormitorios con un parque privado de 8.000 metros cuadrados. Puedes conocer más en parquenogales.cl. Parque Nogales, Los Trapenses, vuelve a respirar.
Este verano viaja mejor porque viajar mejor es hacerlo sin preocupaciones. Es saber que te acompañan en todo momento, que tienes todas las aerolíneas, hoteles y paquetes para elegir con la asesoría experta de quienes saben de viajes. ¿Qué esperas? Para descubrirlo, compruébalo tú mismo en Cocha y en cocha.com.
Y todo para adelante, sí. Para adelante, para adelante, para atrás.
Y para el lado, y un poquito para el lado.
Ya, y después para el lado. Ya. No, 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 no. Sí, nos vamos, pero volvemos al tiro.
www.defontana.com. Ok, luego hacemos clic acá y listo. Adiós, antiguo RP. Sí, así de fácil y rápido es activar a tu empresa con el único software ERP 100% web y líder en Latinoamérica. Compruébalo tú mismo ingresando a defontana.com y comienza a operar de inmediato. Atención, solo por este mes obtén 3 meses gratis en el plan que tú elijas. Defontana, es crecer ahora. Hay una devolución que todos los empresarios conocen.
La de impuestos, en mayo.
Hasta ahora, porque en octubre comienza una revolución en las devoluciones. Tarjeta de crédito BCI Empresarios presenta Cashback, que te devuelve dinero por tus compras.
Y no es broma, porque en octubre tu tarjeta BCI Empresarios te devuelve el doble. Úsala en miles de comercios asociados y descubre una nueva devolución. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco unisbif.cl. Más información en bci.cl.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos. 7 de la mañana con 39 minutos. Después de nuestro ataque de locura, escuchando este amor ya nos toca de Yuri, estamos de vuelta bien serios porque en este programa
la
bipolar.
¿La maldita primavera
cuántos años tiene? No, la maldita primavera. No, anda por ahí. Anda por ahí. Del 80, sí, anda por ahí. Del mismo disco. Hola, Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás?
Buenos días, José. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues tengo, como siempre, para el final de tus titulares, una buena historia que contar.
Me encanta. Así que vamos al tiro con los titulares.
Así es.
Para ir a lo importante.
Obvio. Despéjame rápido eso.
Vamos rápido con esto para escuchar la historia. Vamos.
La Policía de Investigaciones allanó a la Municipalidad de San Ramón y detuvo a 2 personas. Esto por la denuncia de pagos irregulares y la contratación de personas vinculadas al narcotráfico. Por su parte, el Partido Socialista suspendió la militancia del alcalde de la comuna, Miguel Ángel Aguilera. Este martes la presidenta Michelle Bachelet participará en el lanzamiento del nuevo sistema de FONASA para el monitoreo y fiscalización de pago de cotizaciones en la salud. La Comisión Mixta despachó el proyecto de desmunicipalización. Una de las modificaciones que sufrió la medida es de establecer como plazo máximo el 2030 para completar el traspaso total de establecimientos. Este martes será revisado en ambas cámaras. Y el premio Nobel de Física fue otorgado a 3 estadounidenses que confirmaron una teoría de Albert Einstein. Rainer Weiss, Barry Barrett y Kip Thorne desarrollaron y utilizaron un detector para observar las ondas gravitacionales, un fenómeno que el genial científico predijo hace un siglo. y comenzó la huelga general en Cataluña en protesta por la actuación policial durante el referéndum independentista. La convocatoria está teniendo un seguimiento muy elevado en sectores como el transporte, el comercio y la agricultura.
Vice.com es un sitio que es extraordinario porque no solamente toma y sale a reportear historias nuevas, sino que además muchas de ellas son en primera persona y relatos en primera persona. Y resulta que hay una que escribió una chica que se llama Lisa Lodens, que básicamente cuenta lo siguiente. Cuenta que esta chica venía de una tarde de playa en Lisboa, y típico después de la tarde, así como que pasó a tomarse una cerveza, entonces subió en rooftop donde estaba la gente, y dice: yo venía toda tostada, roja por el sol, con el pelo lleno de arena, y de repente llega y dice, mira, para donde miraba, todo el mundo era lindo. Todo el mundo era increíblemente lindo. Entonces, estar rodeado de gente tan linda le hizo preguntarse en algún momento si esas personas eran conscientes todo el tiempo de lo lindas que eran. Y si en algún momento se cansan de escuchar piropo. Dice, ¿cuántos tragos se deben de tomar gratis porque se los regalan? Decía ella. Entonces, pues, en busca de respuesta, se fue a redes sociales y le preguntó a sus amigos que le dijeran cuáles eran las personas más guapas que conocían. Que les dijeran y se las mandaran por link. Y se las mandaron, y esta mujer tomó contacto con 6 de ellos y les pidió una entrevista. Ah. Y les pidió una entrevista para conversar. Y les dijo la verdad: quiero saber cómo llevas tú tu vida siendo tan linda. Entonces,
me encantó.
Parte, por ejemplo, le pregunta a una mujer que es bien, bien guapa, una chica que se llama Billy, de 28 años. Entonces le dice: hola, Billy, tú eres absolutamente hermosa. Entonces yo no voy a leer toda la entrevista. Dice,
qué raro.
Sí, lo sé. Pero la verdad es que, como cualquier otra persona, hay muchas cosas que me gustaría cambiar. Me doy cuenta de que no debería pensar así, debería estar agradecida por mi apariencia, pero es verdad, hay muchas ventajas de ser guapa. Trabajo en hotelería, con frecuencia recibo muy buenas propinas o tipos que me quieren invitar algo a tomar y probablemente más. En algún momento le pregunté a ella: ¿tu amiga se pone celosa cuando tú te llevas toda la atención? Sí, a veces me da esa impresión. Por eso siempre me siento culpable cuando salimos de fiesta, cuando todos los hombres se me acercan pero ignoran a mi amiga.
Ah,
bueno,
no,
y de adelante, quiero decir, pasé la escena corta, viste que los ricos también lloran, los guapos también.
También.
Los guapos también. Tienen el trauma. Ahora, tú miráis las fotos de las mujeres y de los hombres, y de verdad tienen una gran apariencia. Tú decís, detrás de esa cara es imposible que lo pasen mal. Y bueno,
lo pasan mal
también.
Bueno.
Lo pasan mal porque,
pobrecitos,
hay gente que se siente fea a pesar de que es linda.
Sí, bueno, es verdad.
Y hay gente que se cree linda.
Además que la belleza es muy subjetiva.
Sí.
Uno puede encontrar linda una persona y otro lo puede encontrar lo horrible, así que.
Tal cual. Gracias, José.
Buenos días. José,
mañana
buenos
te tendré días. Otra historia, como siempre, al final de los titulares. Nosotros les recordamos el pronóstico del tiempo. Tenemos en Santiago 23 grados proyectados de máxima. Hay 6,7 grados de temperatura a esta hora. Nubosidad parcial se espera para hoy en la capital. Valparaíso y Viña del Mar, 21 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, esperan para hoy. 8 grados a esta hora. En Concepción tienen 11 grados, esperan 14 de máxima con lluvias. Y en Puerto Montt también llueve, 11 la máxima, 6 grados la temperatura del momento.
A quienes se preguntaban por un corte que había en el bosque, en Gran Avenida, en el tramo Lo Moreno, Lo Blanco, hubo ahí una persecución policial que terminó en un choque. Chocó el auto perseguido y chocó el auto de carabinero. Chocó con el auto, después chocó con un poste, quedaron incluso carabineros heridos. Uno tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de carabineros, etcétera, etcétera. Así que, pero ese corte acaba de terminar, según reporta la UST, para quienes pensaban eventualmente tomar algún desvío, ya pueden empezar a circular con mayor normalidad, por lo menos.
7:45. Stephen Paddock, que es el nombre del que vamos a tener que agregar a esta lamentablemente tan larga lista de sujetos que han matado en Estados Unidos, aprovechando las facilidades que hay para acceder a las armas. Un sujeto que disparó cientos y cientos de balas en contra de esta multitud que asistía a este concierto en Las Vegas, pero que, y nos hemos venido enterando conforme han avanzado las horas, este último dato es muy reciente, que él le agregó mecanismos a 2 armas semiautomáticas para convertirlas en totalmente automáticas, es decir, para que dispararan más rápido. Dispositivos que se adosan a la parte posterior del arma, que ya habían llamado la atención de las autoridades en los últimos años, porque se supone que no son en estricto rigor legales. Es un artefacto que sustituye la parte posterior de un arma con un soporte que abarca hasta el lugar donde se encuentra el gatillo, y uno, bueno, pone el dedo ahí en contacto con el gatillo y aprovecha el retroceso de los disparos para que el arma salte de atrás a adelante, manteniendo pulsado permanentemente el gatillo. Técnicamente significa que el dedo acciona el gatillo en cada disparo, lo que permite que el arma continúe siendo semiautomática semiautomática y por tanto legal, ya que la compra de armas totalmente automáticas está muy restringida en Estados Unidos desde la década del 30, pero convierte en arma automática las que son semiautomáticas. Un fusil semiautomático dispara un proyectil por cada vez que se acciona el gatillo. En un arma totalmente automática, un solo accionamiento del gatillo hace que todos los cartuchos sean percutidos hasta que se acabe el cargador. Lo que uno conoce como una ametralladora, ¿no? Que en el fondo aprieta el gatillo, lo mantiene apretado y va disparando, como se escuchaba por lo demás ayer en los videos que se difundieron rápidamente. Era imposible que el tipo tuviera la velocidad para disparar con el gatillo de la manera en que lo hacía y además durante tanto rato. Y por lo tanto, esta fue una de las razones por las que murieron tantas personas en este tiroteo de ayer. Un tiroteo que además ha puesto en evidencia otro tema, la discusión sobre si efectivamente este sujeto es o no un imitador de ISIS, un emulador del autodenominado Estado Islámico, porque la verdad es que a pesar de que se lo adjudicó este grupo, hasta ahora uno mira el perfil y dista mucho de cuáles son históricamente los seguidores de ISIS. Le gustaban las apuestas, le gustaba la música country, le gustaba la caza, y probablemente no solamente uno dice esto no tiene que ver con los seguidores clásicos de ISIS. Esto, bueno, explica entre otras cosas porque sabía vivir en Las Vegas, una ciudad en la que estaba desde el 2015, y en un suburbio a una hora de la ciudad de los casinos en la que viven otros jubilados que son nada más aficionados al golf. Otro deporte que además es muy, muy cuestionado. Y si no olvidemos que cuando atacó distintos lugares al mismo tiempo en París, lo hizo condenando lo mundano que consideraba el comportamiento de los occidentales. El deporte, la música, el que salieran de noche, la vida nocturna. Y por lo mismo no se entiende que este sujeto haya calificado tan perfectamente para ISIS entonces como uno de sus seguidores. Por eso es que la pregunta que en realidad hay aquí es que si este realmente era un seguidor de ISIS, o más bien, qué es lo que se está estudiando, un sujeto que tuvo muchos recursos en su momento y que se encontraba completamente arruinado. Es decir, tal cual como lo hemos visto en otras oportunidades. Es un sujeto que, es cierto, esto no fue una noche o un día de locura, a pesar de que uno podría pensarlo. Él lo planificó. Llegó varios días antes, subió una gran cantidad de armamento, eligió una pieza específica para tener a punto de mira a las personas que iban a ir a ese recital, y lo planificó al punto de tener un arma como ya lo había dicho, no solamente una, eran varias armas que tenían con este mecanismo que les permitía funcionar como ametralladoras completamente automáticas. Ahora, es cierto también, nosotros tuvimos el episodio de un sujeto que también disparó dentro de un casino y que probablemente había de alguna manera planificado. Nadie ingresa con un arma porque sí a un lugar como este. Pero,
si no piensas usarla, digamos.
Si no piensas usarla, pero en este caso es evidente que el sujeto lo había diseñado de una manera en específico. Pero el que sea de ISIS se hace muy, muy difícil todavía de poder probar. Le regala una gran una cantidad de publicidad a un grupo que se cuelga. El modus operandi no cuadra con las últimas acciones terroristas, además del califato, en otros lugares, y por lo que uno podría decir, mira, salvo la discoteca Pulse, donde Omar Mateen también se lo adjudica a ISIS, no calza, ninguno de esos dos atentados calza con el perfil del autodenominado Estado Islámico.
Además, no hay ningún antecedente, y eso es lo que la policía dice, que no hay conexión entre este hombre y el terrorismo islamista, porque en los otros casos, ¿verdad?, donde han actuado incluso los denominados lobos solitarios, se han encontrado antecedentes en su manejo de redes sociales, en sus casas, alguien los había visto en alguna mezquita, tenían amigos. Claro. Este hombre no tiene nada de eso. Algunos incluso figuraban en listas de personas buscadas o de personas que estaban en listas de vigilancia. Este hombre no tiene ninguno de esos antecedentes, y a eso es a lo que se refiere la policía. Además está todo esto de su perfil, que no cuadra en absoluto con el perfil de los candidatos siquiera a pertenecer al ISIS. Más bien parece un acto propagandístico de parte del grupo islamista para atribuirse algo y ganarse un espacio de publicidad.
El papá de este sujeto, de Stephen Paddock, sí efectivamente estaba en el listado en algún momento de los 10 más buscados del FBI, porque había robado. Claro, porque había robado varios bancos. Fue condenado el 61 por cometer una serie de asaltos a entidades bancarias. Lo condenaron a 20 años de cárcel. Se escapó de una prisión federal en el año 68 y estaba en esa lista de los 10 más buscados. Ahora, solamente para completar esto, este relato que yo estaba haciendo, mientras ayer vivíamos el drama, los casinos de Las Vegas no pararon de funcionar. Es bien impactante. eso. Sí. Es bien impactante, tan impactante como ver que se está eligiendo otra vez más los conciertos y las discotecas como lugares donde se puede matar a gente que de verdad confunde además el sonido de las balas hasta que no se da cuenta de que están cayendo a su lado con parte del espectáculo propiamente tal. Un país donde suben las acciones de las empresas de armas después de un tiroteo.
Déjame llevarte al debate de las armas porque obviamente se reinstala, ¿verdad? Además con un presidente que defiende la segunda enmienda y lo ha hecho categóricamente siempre. Hay una nota que publica el Washington Post que cita, esto me encanta de los diarios gringos, que cita una encuesta que hace el New York Times para dar cuenta de que finalmente algo que te comentaba más temprano, el tema de las armas o el debate sobre las armas no divide a la gente, sino que divide a los políticos. Esa encuesta del New York Times que se hizo hace pocos días atrás decía que le preguntaba a los norteamericanos si apoyaban 29 medidas de control de armas diferentes con el objeto de reducir la tasa de homicidio, desde políticas conocidas como la prohibición de armas de asalto, la verificación de antecedentes, hasta algunas cuestiones menos obvias como limitar la frecuencia con la que se permite comprar armas, por ejemplo. Todas, menos una de estas medidas, tuvieron apoyo mayoritario entre los encuestados, y la mayor parte de ellas fueron aprobadas por mayorías abrumadoras. Por ejemplo, verificación de antecedentes universales, 86% de apoyo, requisito de licencia universal, 78%, impedir la venta de armas a gente con condenas previas por delitos violentos, 83% de apoyo. Los expertos que entrevistaban al New York Times colocaban estas medidas entre las más efectivas para reducir la cantidad de víctimas de violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Otras encuestas revelan que sobre algunas de estas medidas, como la prohibición de armas de asalto y los registros nacionales de armas, hay diferencias amplísimas, partidarias fundamentalmente, pero en general también son apoyadas por más de 2/3 de los encuestados por el New York Times. O sea, es el mundo político el que tiene divisiones, la gente considera razonable este tipo de cosas. Ahora, cae en una cierta contradicción, ¿verdad? Porque cuando aparece la amenaza, van y compran armas inmediatamente, claro. Pero sí están disponibles para regular el tema, no así el mundo político, probablemente por razones mucho más ideológicas. 256 millones de armas tienen los norteamericanos, según estudios de Harvard, entre otros. 133 millones se concentran en el 3% de los americanos adultos.
Ahora, Nevada es un estado que tiene una gran facilidad para poder comprar armas.
Más
ahora.
Fácil que comprar un whisky, dicen.
Sí, muy, muy fácil. La cifra de armas está muy confundida en todo caso, ¿eh? Porque se dice en Estados Unidos que podrían llegar a ser hasta 310 millones de armas. Mm. En el fondo, 9 de cada 10 norteamericanos tendrían armamento. Son 323 millones de habitantes, entiendo, en Estados Unidos actualmente. Oye, de Cataluña, solamente un segundo para plantear que están en huelga general los habitantes de la región, exigiendo los que votaron a favor de la independencia que se aplique, pero también y fundamentalmente en protesta por el accionar de la policía. El Partido Socialista Obrero Español está emplazando al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que es del PP, del Partido Popular, que inicie un diálogo con Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, para poder avanzar en encontrar una solución antes de que se vaya a producir lo que muchos consideran podría ser un desenlace fatal, y es que Puigdemont invoque el artículo de la ley de referéndum que aprobó el mismo Parlamento de Cataluña y que significa que en 48 horas tiene que declarar la independencia. Así es que estamos ahí con la pausa puesta, esperando ver qué es lo que va a ocurrir. Y en la Crónica Nacional, antes de que se nos vaya el tiempo, muy cortito, plantear lo que ocurrió ayer en esta sesión que se extendió por lo menos 4 horas en la comisión mixta que despachó el proyecto de nueva educación pública, lo que se conoce como el proyecto de la desmunicipalización, que es una de las grandes reformas de la enseñanza escolar de este gobierno, después de 2 años de debate legislativo, que traspasa 5.500 colegios públicos a 70 servicios locales de educación que van a ser gestionados por el Estado y que se tiene que votar hoy día en la Cámara de Diputados y mañana en el Senado. Lo que tenía que resolver la comisión mixta, por eso es que el tema importante, es una serie de puntos, 11 en total, en los que no hubo consenso entre las dos cámaras, y el principal acuerdo al que se habría llegado fue fijar una fecha límite para la desmunicipalización, para que sea gradual, pero que tenga un tope. El gobierno no quería que fuera gradual, quería que fuera una sola vez.
Había un debate interno allá.
Sí, o sea, sí, no me atrevería a decir el gobierno, pero los autores del proyecto inicialmente querían que fuera de una sola vez. Sí. Finalmente se estableció que, a propuesta del senador Ignacio Walker de la Democracia Cristiana, 31 de diciembre del 2030 como la fecha límite para que los colegios dejen de ser administrados por las municipalidades. Se proponía como límite el 2025, la verdad es que con el acuerdo que se alcanza ayer, hay 5 años más de gradualidad, el proceso va a abarcar a los próximos 3 gobiernos, Hay distintas interpretaciones, sí, porque, por ejemplo, el senador Andrés Alamán dice que lo que va a pasar con los municipios que tengan colegios en los más altos niveles de desempeño, que los va a determinar una agencia de calidad, o que tengan buenos niveles de retención de matrícula y que estén al día con sus obligaciones previsionales y laborales, entre otros requisitos, no van a pasar a manos del Estado. Y lo que dice el gobierno, no, todos pasan a manos del Estado.
Pero unos antes que otros.
Pero el tema es que unos antes que otros.
Eso es lo que se supone que está detrás, o lo que pretenden quienes aceptaron la gradualidad pensando en que la desmunicipalización se lleve a cabo igual, aunque sea en el más largo plazo. Ahora,
y le agrega, y solamente para cerrar ese punto, y le agrega también otro elemento, que los profesores, o sea, las municipalidades que le deban plata a los profesores, si es que el Estado se hace cargo de esa deuda, el Estado después le va a cobrar a las municipalidades, que no crean que el Estado va a quedar a cargo de pagar, sino que las municipalidades tendrán que después reembolsarle al Estado a través de una serie de mecanismos.
Hay una cosa que es el pleno sentido, partiendo por el gradualismo, ¿verdad?, de una política pública así de relevante. Ya hemos visto que los Big Bang no funcionan. El Transantiago fue del tipo Big Bang y fue un desastre. Claro. La reforma procesal penal fue gradual y aunque hay gente que le tiene críticas también, es bastante indiscutible que ese gradualismo ha permitido ir haciendo correcciones. La idea de esta gradualidad es exactamente esa, y es partir por los problemas, por aquellos municipios que tienen mala calidad de la educación, porque efectivamente hay municipios que entregan educación de buena calidad y que tienen sus temas al día, ¿verdad?, y que son ordenados y que gastan bien la plata y son eficientes, etcétera. Eso, no hay ninguna urgencia por cambiarlo, y al mismo tiempo empezar por los malos y mantener los buenos y empezar a hacer cruces de información va a permitir también ir corrigiendo en el camino el sistema para que este sea un proceso que termine bien y la plata sea bien gastada, pues.
¿Qué es el...? Me oyo el asunto, como diría Yuri. ¿Por qué esta municipalización no se toca?